Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta última hora de Madrid Directo en este viernes, casi ya preludio del fin de semana. ¿Cuánta gente se ha echado a la carretera sabiendo que va a mejorar la temperatura de aquí al domingo? Yo saludo a Alicia López Los Santos. ¿Qué tal estás, Alicia? ¿Estás bien?
Encantada, sí. Bueno, vamos a pasar la tarde.
Vamos a pasar la tarde. Oye, pero fíjate que ya vienes de colores primaverales.
Es que hay que alegrarse. Esta vida, si no nos alegramos nosotros, pues igual no nos alegra nadie.
Pues
así que...
claro, hoy vienes de color rosa, sí. y es como si iluminaras aquí el estudio. Qué gusto da. Bueno, que hoy enseguida vamos a hablar de parejas sin sexo. Enseguida. Porque las hay.
Sí, sí.
Parece ser que sí, ¿no? Bueno, pero antes, en este ellas, mira, es que, claro, miro y os veo reír a mis compañeros, a Jorge, a Pilar. Pues sí, pareja sin sexo, pero mira, claro. A mí tendríamos que poner, siempre digo, un micrófono para que la gente escuchara a mis compis. Bueno, antes de nada, saludo ya a Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi spa favorito es esta hora con ellas.
¡Ah, bien! Bueno, Irmita, que lo de llevar la bandera una semana, bien,
sí.
Bien.
Sí,
te veo en todas partes, todo el mundo se ha hecho eco de la noticia.
¿No? Qué suerte, porque además he conocido unas personas muy interesantes y para esta etapa de mi vida, bueno, mi madre, esas cosas, pues me está viviendo muy bien porque me van a poder allanar un poquito el camino y bueno, y crearle una situación que ella se sienta cómoda y bien.
Bien, me alegra oír eso. Oye, saludo a Concha. Concha Galán, ¿qué tal, Concha?
Hola, Nieves. Muy bien, fenomenal. Hola, chicas. Hola a todas. Muy bien.
Hola,
yo
guapa.
Siempre contenta, yo siempre feliz. Y bien, deseando hablar con vosotras un ratito.
Bueno.
¿Cómo se hace eso de estar siempre contenta y feliz? Dime la receta.
E inteligencia emocional, y lo malo decir no puede ser, si lo malo, malo, malo no tiene solución, ¿para qué me voy a enfadar y le voy a estar dando vueltas? Aceptar las cosas según vienen, intentar gestionarlas, y que la vida con una sonrisa y una felicidad es mucho más fácil, pero vamos, te ayudaría más Alicia hablando de inteligencia emocional.
Qué va, Concha, que tú sí que sabes hacerlo, sí.
Tú sí que sabes.
Bueno, sí.
Vamos a
sí
saludar a Mariló Montero. Hola, Mariló.
Hola, muy buenas tardes a todas. ¿Qué tal estáis?
Hola, guapa.
Ya veo que bien. En la misma línea todas, Soriano. Es
la
forma de actitud. Sí, es un poco la forma en que tienes de colar todas las realidades hacia tu cerebro y que no te afecten con la intensidad, igual que le das... no sé, cuanta más dimensión le das al dolor, más te va a cegar para ver otras cosas.
Más te duele.
Pero
entonces
es que no tengo termostato.
Oh. Instálatelo, Soriano, sino que...
Se puede trabajar.
Te tienes que instalar un termostato, cariño mío. Es fundamental en nuestra vida.
Pues claro.
Termostato emocional.
Venga, pues esto es bonito, esto que estáis diciendo.
Sí.
¿Verdad, Alicia?
Sí, porque no tenemos que filtrar. Si no, la vida nos lleva por delante.
Sí, es como un tsunami. ¡Buah! Sí. Oye, Belinda Washington, de momento la tenemos en la oscuridad porque...
Vaya.
Sí, está en Pontevedra, pero es imposible conectar con ella. Así que poco a poco, a medida que vayamos avanzando, iremos diciendo si la encontramos o no. Bueno, oye, yo quería hablar, hoy se han presentado los datos sobre la obesidad y dicen que más de la mitad de los adultos va a sufrir esto, que es una enfermedad, y que el 60% de la población tiene exceso de peso. Estamos hablando de todas y todos. Oye,
a ver,
¿sabéis
lo que ha pasado? Que
¿qué
hemos
ha pasado?
Hemos perdido la dieta mediterránea. Hemos perdido, creo yo, el tiempo para comer. Ahora es un, venga, va, cualquier cosa, pim, pam, pum, fuera. Y no, el tiempo para comer. No se comen legumbres, que que con la crisis que hay, que son baratas y cocinas para muchos. Pero yo, hablando de la crisis, creo que esto hace mucho, porque lógicamente es mucho más barata una pizza que unos filetes o un pescado. Y con una pizza grande, pues a lo mejor comen todos los miembros de la familia y ya nos hemos quitado una comida y ya veremos lo que cenamos. Si a esto lo unimos, que no se hace ejercicio, que no cultivamos cuerpo, que es tan importante, pues se junta que, fíjate, yo he leído hoy un dato que es que el crecimiento de la obesidad en España es casi igual a la de Estados Unidos, donde Estados Unidos es un país que se come fatal, que hay mucha comida basura y que no tienen ni idea de lo que es la dieta mediterránea. Entonces, claro, que nosotros estemos a esos niveles, a mí me da un poquito de susto, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar a la presidenta de la Sociedad Española de la Obesidad, María del Mar Malagón.
La prevalencia de la obesidad es muy elevada. Cerca del 25% de la población adulta en España tiene obesidad y cerca del 60% tiene exceso de peso. Y la segunda razón es que esta enfermedad es la puerta de entrada o aumenta el riesgo de otras enfermedades importantes, como son la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.
Bueno, fijaos lo serio que es esto, pero además es que es una enfermedad que se puede prevenir.
Se trata de una enfermedad prevenible y tratable, por lo que se hace evidente que es imprescindible tener un plan nacional que permita elaborar una estrategia para la prevención, diagnóstico y el tratamiento de las personas que sufren esta enfermedad.
Como veis, se puede prevenir, pero convendría que hubiese un plan a todos los niveles, ¿no? Y probablemente empezando desde pequeños, ¿no, Mariló?
A ver, yo creo que una de las claves que has dicho tú y que ha dicho además María del Mar Malagón es que la obesidad debe considerarse, como la ciencia lo pide, como una enfermedad. Una vez de que todos asumamos que la obesidad es una enfermedad, habría que tirar muchas barreras y muchos tabúes que tienen personas que tienen sobrepeso y que incluso pueden alcanzar la obesidad. Cuando uno asume que tener sobrepeso y ser obeso es una enfermedad, acudes al médico, pero hay mucho pudor a la hora de ir al médico para tratar la obesidad. Hay quien se asume como obeso y no tiene remedio porque dice que es constitución familiar, que toda la vida ha sido así, pero tiene que ser consciente de todas las enfermedades que puede generar ese sobrepeso. Una vez de que ya ha roto, era como antiguamente que alguien no quería ir al psiquiatra porque le decían que estaba loca, hay que romper con esa barrera, casi todo el mundo va con mucha facilidad al psiquiatra y al psicólogo. Entonces lo mismo a las personas que tienen sobrepeso y obesidad, que sepan que tienen las vías abiertas por la Seguridad Social para ir a ser tratado de esa enfermedad que es la obesidad. Y una vez de que ya te pones en manos de un profesional, va a detectar la patología y tus circunstancias metabólicas que están generando sobrepeso. No solamente pues puede ser, además del metabolismo, a nivel endocrínico, evidentemente te tienen que tratar, tienen que ver el estudio genético que tienes. Otras cosas es la cuestión que se habla de cómo se mantiene una alimentación que no es equilibrada y que no es sana, la falta de sueño también, el estrés. Una vez que estás diagnosticado, ese médico te pone un tratamiento que debes seguir rigurosamente, que es compatible con una sana alimentación y con que camines al día 2, 3, 4, 5 kilómetros, que eso que es una hora de caminata, una hora y media, pues se puede combatir esa obesidad. Entonces yo creo que hace falta concienciarse, primero, de por qué está aumentando la obesidad, que puede estar bastante relacionado con las referencias que decía Concha con la cesta de la compra y que a veces son más baratos los productos malos que los sanos y los buenos. A nivel cultural también es verdad que hay que mantener la dieta mediterránea, pero no obstante trabaja mucho el metabolismo. Y luego hay muchas cuestiones que pueden solucionar esa obesidad. Primero por una dieta, por una disciplina que te guíe a alguien, porque siempre que alguien te anima para vente aquí a tal hora y te voy a pesar y te voy a dar ánimos para que continúes la dieta hasta la semana que viene, es como cuando vas al entrenador, que si lo tienes no fallas por no faltarle a él. Y entonces, una vez de que ya eres consciente de eso, yo creo que No hace falta prohibir nada, sino que existan todos los productos que están en el mercado, pero sí saber manejarlos tú, conforme tu cuerpo acepta, y sanar todas las enfermedades derivadas que te pueden generar la obesidad. Más luego lo grave, luego te puedes hacer operaciones que son mucho más profundas y más importantes, como el balón gástrico, la reducción de estómago, estas cosas. Ni siquiera quiero llegar ahí. Yo tengo en mi entorno personas que eran obesas, que han hecho este proceso y que han conseguido perder peso.
Claro, además tiene que ser
esto
un proceso,
es importante que lo veamos.
A largo plazo, ¿no? Irma, sí, estamos pero, hartas de estos planes de adelgazar milagrosos.
Sí, sí, esto de los 13 días, pierde 8 kilos en un mes, dices, pierdes 8 en un mes, te juegas la salud y al mes siguiente has cogido 16.
Exacto.
A mí me parece que hemos pisado el acelerador, que llevamos una vida a una velocidad. Los mayores y los pequeños, porque los pequeños, a los pequeños lo arrastramos nosotros. Y esa hormona cortisol que a mí me tiene loca, nos afecta a todos. Entonces, lo digo de verdad, o sea, yo creo que tendrían que volver. Hace poco veíamos campañas con el tema de la infancia, que si es el tercer país europeo con más sobrepeso en la infancia, el cuarto en obesidad. Venían campañas de, bueno, pues ya en los colegios no va a haber estas máquinas con bollería industrial, que no sé qué. Pero eso ha pasado y ya nadie se acuerda. Y es un problema de toda la sociedad. ¿Hemos abandonado una forma de comer sanamente? Puede ser, pero sí, porque vamos a una velocidad que ni mayores ni pequeños tenemos tiempo ni para comer bien.
Desde luego.
Y yo creo que el problema es ese.
Pues mañana Día Mundial de la Obesidad y los datos son para tomárselos muy en serio. Ahora sí que queríamos hablar de ese número de parejas que no practican sexo, parece que ha aumentado en todo el mundo. Muchos parece ser que quieren vivir su sexualidad de una forma, digamos, más amplia, mientras que en otros esto podría ser señal de un distanciamiento de sí mismos, ¿no? Casi que nos lo explique Alicia. ¿Qué está pasando, Alicia? ¿Qué es esto? ¿La falta de sexo en una pareja significa que no se quieran?
No, puede haber muchos motivos, pero habría que ver ¿cuál es el motivo que esa pareja alega para no tener sexo?
Bueno, cuéntanos cuál es el ingrediente básico que diferencia, ¿no?, las relaciones de pareja de las de amistad.
Pues es eso, el sexo. Porque cuando tienes una relación de pareja y te llevas muy bien con la persona, o bueno, un amigo, te tiras muy bien con tu amigo, estás a gustísimo, compartes todo, pero no tienes un deseo hacia él, entonces te quedas como amigo. Pero cuando te sientes atraída por otra persona y sí que ya tienes una atracción sexual, es lo que nos suele diferenciar de, ostras, me estoy enamorando porque tengo mucha atracción y encima me cae súper bien y estoy muy a gusto. Pues ese suele ser el ingrediente, la sexualidad.
Ya, pero vuelvo a la pregunta, ¿puede haber una buenísima relación de pareja sin sexo?
Pues depende.
¿Depende de qué? A ver,
por ejemplo...
¿Será la falta de tiempo, Alicia? Lo mismo que he dicho en la comida, ¿será falta de tiempo? Al sexo, como a todo, uno tiene que ponerle interés y
es
tiempo,
¿verdad?,
y preparar la canción.
Claro, sí.
Y si no tienes tiempo, es tarde, tengo que arreglar lo uniforme, mira que tengo que hacer 2 llamadas y ver el ordenador antes de acostarme y me levanto a las 6, a ver si se pone de espalda y otro día más.
Pues sí, Irma, es verdad. Por eso hay que dedicar siempre un tiempito a nuestra pareja, aunque sea cada 15 días. O una vez al mes, da igual. Aquí prima más la calidad que la cantidad, porque es una forma de unir a la
pareja. Bonito lo que dices, sí, que no,
sí, no, hace
no
falta...
está más sana la pareja por estar constantemente...
No.
En fin.
Que si es una pareja súper activa y tal, pues fenomenal. Pero si es una pareja que, como dice Irma, pues aparte por trabajos, pues a veces no estás o llegas a unas horas distintas, pero si luego tienes... No sé, un fin de semana que te hace el recuerdo de todo el mes, pues qué chulo, ¿no? Hay que dejar ese ratito, aunque sea cada cierto tiempo.
Bien. Entonces, ¿relación de pareja sin sexo?
A ver, si es una pareja donde hubo, ya no hay, por ejemplo, ¿no? Una pareja que sí que ha tenido sexo, Pero ahora por una enfermedad, por ejemplo, transitoria, pues la pareja pues no pueden tener una intimidad. Bueno, pues ahí normalmente no tiene por qué resentirse la relación de pareja, porque es algo que puede pasar, que pasa en el tiempo y que otra vez pues se disfruta.
Bien.
Pero Nieves y chicas, no están calladas, pero estoy esperando que entren.
Claro,
si
claro,
es una
claro.
enfermedad larga y que la pareja sufre y... Pues ahí puede que hay unos porcentajes de divorcio bastante altos y de separaciones después de que una de la un miembro de la pareja haya pasado un cáncer.
Vaya, pues sí. Esto me parece poco generoso.
Pues sí, pero hay
egoísta,
veces que
te diré
que la pareja le parece tan duro, ¿no? Y mantener en el tiempo esto que terminan buscando consuelo en otras personas.
Madre mía. Bueno, pero es la vida misma, es lo que
sí,
estás diciendo
sí,
tú.
Sí.
¿Qué otro tipo de parejas?
Por ejemplo, las que dan distinta importancia a la sexualidad. Y eso seguro que todas conocemos amigas de, jo, al principio un montón y luego ha bajado. Y yo sigo igual. He dicho amigas, ¿eh? No, amigos, porque las mujeres hoy también decidimos.
Claro, claro.
Y disfrutamos. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Facturamos.
Bueno, las mujeres facturan. Bueno, bueno.
Ahí, ahí.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que si tú sigues teniendo la misma intensidad y el otro lo hacía porque, bueno, pues porque era novedad, el principio y tal, pues ahí puede que se resienta también la pareja. Porque tú sigues teniendo las mismas ganas. O te adaptas y te aguantas un poco por otras cosas que tienes dentro de la pareja. O, bueno, hay que tener cuidado, hay que ver lo que a nuestra pareja le gusta esas cosas.
Bueno, habría que decir a qué llamamos sexo, porque también, el cariño, el afecto,
el deseo,
la afectividad, se puede expresar de muchas maneras, ¿no?
No, el sexo es sexo, Nieves.
Ah,
no,
vale,
nos engañen.
Vale.
Es decir,
vale,
el sexo si va con afectividad es maravilloso. Y es verdad que si tú no puedes... Que el sexo se vive de muchas formas, pero tiene que haber contacto físico, tiene que haber disfrute y tiene que llegar clímax. Eso es sexo.
Bien.
Lo otro es afectividad.
Bueno, y luego hay personas que, que practican, no sé si se puede decir abstinencia.
Sí, sí, pero por valores o por creencias, por religión. O porque por este tipo de parejas que dicen que ellos no son asexuales. Pues el ser humano es sexual. Yo eso no lo creo. Yo
vale.
Como psicóloga lo respeto, pero creo que ahí hay un problema más de fondo.
Bien. Mariló Montero nos propuso el tema porque lo leyó en el diario El Mundo, ¿no, Mariló?
Sí, cuando proponías a la mañana los temas y como hablamos cada semana de sexo, lo he visto en El Mundo esta mañana y me parecía interesante. Me he basado sobre todo porque tampoco es que sea la crónica un gran estudio que esté fundamentado en encuestas o en empresas científicas que hayan hecho alguna valoración, ¿no? Pero sí que me parece importante porque nosotros sobrevaloramos muchísimo el sexo. Bien es cierto que el sexo, ahí creo que estamos mayoritariamente de acuerdo en que es tan importante como la alimentación, porque es un afecto, o como las emociones. Una persona que no es abrazada y que no recibe verbalmente palabras de afecto se termina marchitando, tanto que puede morir incluso de tristeza por soledad, ¿no? Entonces yo creo que sí, considero que el sexo es muy importante. También es verdad que el sexo tiene una edad. El sexo es algo, en principio, en teoría, intangible, pero que no existe como no lo lleves a la práctica. Entonces el sexo somos nosotros, es el ser humano y es el ser animal. Tú ves el comportamiento animal y se ve con absoluta naturalidad. Nosotros además al sexo le pedimos afecto y cariño, pero claro, como hablaba el artículo de parejas, también esto lo distingue, porque la pareja puede contabilizar, oye, este mes pues no me ha tocado, entonces empiezas a lucubrar, estará con otra, estaré fallando yo, le habré dejado gustar, o sea, estás midiendo la matemática del número de actos sexuales que estás haciendo con tu pareja, pero porque vives en común. Ahora, una persona soltera, ¿a quién le pide cuentas? A ti misma, ¿no? Claro, y haces el sexo las veces que a ti te da la gana, pues porque has tenido más encuentros, has provocado menos encuentros o porque has planificado más o menos o según también tus necesidades. El autosexo, la masturbación es sumamente importante y yo creo que eso también es sexo. Ahora, cuando ya, según el artículo que leía del Mundo, parejas estables que no tienen sexo, entonces yo hablo de la sobrevaloración. Y es verdad que la edad y el tiempo es muy importante, porque físicamente no es lo mismo como tienes el cuerpo con 20 años, que eres una lagartija y que te estrancas contra el armario y das 20 brincos a la cama durante toda la noche y estás maravillosamente exhausta, a cuando tienes 60 años, que ya no puedes dar tantos brincos la mayoría en la cama. Entonces el sexo, en vez de que sea como un juego olímpico, hablando físicamente para poder hacer movimientos de máxima elasticidad o de equilibrios o con un ritmo fulgurante, pues sí que lo hay, pues mucho más relajado y que llega al éxtasis. Y yo creo que para muchas personas igual, que en pareja puede decir yo soy más sexual y la otra persona es menos sexual. Ya tienes que ser más generoso e incluso hacerlo porque normalmente a los hombres suelen ser más sexuales, a él le apetece. Bueno, pues es un acto de generosidad también y me parece estupendo a las parejas. En este caso, yo creo que no es un fracaso que la pareja tenga esta... este desequilibrio de la apetencia sexual. Yo creo que no es un fracaso. ¿Por qué? Porque en las parejas con las que hemos conversado sobre cómo ha evolucionado su matrimonio y su relación sexual a lo largo de 20, 30 años de matrimonio, siguen juntos. ¿Por qué? Porque ya nos lo dicen. Hay una fuerte amistad, complicidad, el deseo de continuar juntos porque te besas todavía, porque tienes el proyecto emocionante de ver cómo las pieles caen paralelamente y eso te hace comprender las arrugas que incluso puedes embellecerlas porque ese acto de amor se convierte en caricias, en cremas y en querer compartir esos cuerpos pero envejeciéndolos a la vez. Yo creo que en este caso eso sigue siendo sexo. Para mí sexo, para mí es excitante admirar la cultura de una persona.
Bueno, sí. Casi todos los expertos, perdonadme, coinciden en que las parejas sin sexo también pueden tener una relación satisfactoria y feliz. Dicen que son parejas que construyen los espacios de intimidad de otra manera. ¿Qué decías, Irma?
Pues que cambia la intensidad. El sexo, como ha dicho Mariló, pues cuando eres joven, eso, da salto mortal, el doble tirabuzón, una cosa. Entonces cambia la intensidad y un poco también se adapta, no cambia y se adapta a la edad que vamos teniendo y a nuestros gustos reales, verdaderos. Ya no tienes que hacer algo para, no sé, que la otra persona se vuelva loca. No, ya se ha vuelto loca y sigue estando contigo. Entonces, eso cambia en función de cómo cambiamos nosotros, ¿no? La madurez hace que el sexo sea mucho más placentero, pero completamente diferente a cuando éramos más jóvenes.
Bien, pues nos falta Concha. Pero mira, te ponemos esta música, Concha.
A ver.
A ver, Concha, tu opinión.
No sé si os vais a echar todas encima. A mí una pareja sin sexo no me parece una pareja. No te estoy diciendo de 1, 5, 15, 20 al día. No.
Como a ver, que Alicia, no, dile.
Tienes razón, Concha.
Porque si yo no tengo sexo, no es mi pareja, es mi compañero de piso, total, es mi amigo, es mi veci, le puedo llamar de cualquier cosa. Y estoy hablando de sexo y no siempre tiene que ser con penetración, porque puede haber un montón de maneras de hacer el sexo y el amor a tu pareja sin necesidad de penetración, te quiero decir, pero que haya un contacto, una intimidad, una caricia, una aquí, una allá, si encima hay todo maravilloso, pero tiene que haber sexo. A mí esta gente de, pero si ya llevamos 30 años, ¿qué me estás contando? Chico, lo que tienes es un compañero de piso. Claro,
uno ocupa de cama. Sexo es...
Claro, pues querría sí, contar las historias que nos dicen a nosotros en Lazos de las mujeres y hombres que están buscando pareja de 60, 70 y 80 y hasta 90 años y el sexo es lo primero que buscan.
Absolutamente, porque si no buscas un amigo, Alicia, totalmente. Buscas un amigo, un compañero de piso que hace
que no lo han tenido, los gastos. Porque no lo han tenido.
No,
antes,
sí lo han tenido, pero quieren volver a sentir, quieren volver a enamorarse y sentir y sentirse admirado. admirados y queridos y deseados.
Bien.
Y teniendo un gustito para el cuerpo, que no, que ya lo habéis dicho vosotras, lógicamente el sexo que tienes con 20 años no es el que tienes con 60, pero también tienes tu lerele y tienes tus ganas de, bueno, pues eso.
Entonces, resumiendo, a ver, resumiendo.
Sí. Resumiendo, una pareja...
Si no hay sexo, no hay pareja.
Si no hay sexo, no hay pareja, y hay parejas que se mantienen solo porque sexualmente son súper compatibles. Eso se extrañaría.
Y hay parejas sin sexo que son inmensamente felices.
Pues claro, será la excepción, pero yo desde luego, los que vienen a terapia de pareja, si fallan en la sexualidad, te digo que uno de los dos está muy frustrado.
Ya, claro, porque aquí sería que los dos estuvieran acuerdo,
sí,
¿no?
Sí, si los dos están de acuerdo, fenomenal, por supuesto que sí.
Claro, pero si uno sí quiere
y otro no,
pues
entonces ahí no hay tema.
Hombre, no hay tema.
Marronazo,
marronazo.
Claro.
Oye, chicas, Alicia, ¿qué? Quédate con nosotros porque queremos hablar de más asuntos, por ejemplo... queremos hablar de las joyas. No sé si sois muy joyeras. ¿Sois joyeras tú, Alicia?
Anillitos.
Anillitos. Bueno, la fábrica de diamantes sintéticos que promueve Leonardo DiCaprio empieza su camino en Trujillo.
¡Ole!
Pues hoy se coloca la primera piedra con la presencia de la ministra portavoz Isabel Rodríguez, el presidente de la Junta Extremeña, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Trujillo, José Antonio Redondo. El máximo accionista de esta empresa, Diamond Foundry, es DiCaprio. Con esta fábrica, los diamantes y el carbono cristalizado no saldrán ya de una explotación de personas ni de recursos naturales, sino que habrá una tecnología que emule la acción de la naturaleza y use reactores de plasma. Estima que van a producir cada año alrededor de 1 millón de quilates de diamantes de calidad gema. Chicas, oye...
A mí me parece maravilloso. Por cierto, he pasado esta mañana por Trujillo, ahora estoy en Badajoz, que si yo lo llego a saber antes, hubiera pagado por lo menos para ver cómo ponen esa primera piedra. Va a generar un montón de puestos de trabajo, se habla 300. De unos 300, 400, eso es, y la posibilidad de 1000 indirectos, pero a mí lo que más me gusta es que uno de los grandes consejeros, bueno,
Sí,
que participa, no me sale la palabra, Leonardo DiCaprio, que fue a partir de rodar él, grabar él Diamantes de Sangre, que fue nominado a un Oscar, y se dio cuenta de la barbaridad que efectivamente Diamantes de Sangre, de lo que costaba y del maltrato a las personas para sacar esas piedras de las montañas, y por eso apostó por esta nueva tecnología. O sea que, y dicen que a no ser que seas muy, 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 muy experto y estés con la lupa puesta, no se va a notar si es sintético o no.
O si es natural, ¿no? Está sonando la música de Diamantes de Sangre. Pero a mí me gusta mucho más este clásico que reconocemos todos, porque según Marilyn Monroe, los diamantes son los mejores amigos de las mujeres.
Bueno.
Kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Pues son los diamantes los mejores amigos. A ver, ¿qué nos dices, Irma o Marino?
A mí me encanta que en el polígono Arroyo Caballos, ahí en Trujillo, pues se haya puesto ya el primer pedrusco, la primera piedra, y es algo estupendo porque así se va a evitar los riesgos de la minería en minería, y me encantan los puestos de trabajo, mucha gente que irá para acercarse, ¿no?, a ese lugar desde donde van a salir tantos diamantes. Es verdad que tienes que ser muy experto para darte cuenta, ¿no? Me imagino que el precio será menor también,
yo espero,
¿no?,
que también, ¿no?
Me parece
hombre,
que
se entiende,
sí.
Claro.
Claro, se entiende que sí, pero a mí yo le doy la enhorabuena, porque además fíjate cómo se habrán fijado en Trujillo, habrán visto que es el lugar perfecto, me parece maravilloso. Ahora bien, a mí donde se ponga un coral en todos los colores que tiene el coral, del negro hasta el blanco, me parece, bueno, me parece
para
que está vivo.
La piedra,
me han matado,
¿no?
Sí, me han matado, Soriano, con el coral. Me acaba de matar porque yo soy submarinista y adoro el coral. Bueno, muero cuando veo un coral fuera del agua.
Yo no estuve allí, perdóname, no estuve allí, lo siento. Perdóname, los que
tú sabes que
ya,
el coral, así, ¿tú sabes que el coral es un animal? No es una
Concha,
planta.
Concha, me alegro de escucharte buena, perdóname, ah, que lo sé, pero yo qué culpa
vale,
tengo,
para,
me está poniendo mala.
Para Irma, el coral, para Mariló, ¿qué piedra es tu piedra? A ver.
Bueno, para mí, yo creo que ante esto estamos ante un cambio cultural sobre el valor de la joya. Es como si nos enfrentáramos ahora al zara de las joyas. La opción de que haya una joya que se hace con hidrógeno y energía solar, evidentemente no va a tener el mismo valor que se le ha dado a los que conocemos como auténticos diamantes, que vienen de las minas, por ejemplo, de Sierra Leona. Si se consigue hacer esas joyas, llegará un momento en el que el comprador, la compradora, va a saber cuál es el diamante de Sierra Leona, el auténtico, el caro, con el que están hechas las coronas de la realeza. Tú de joyas has estudiado mucho, Nieves, sí, o las que tenemos en las joyerías de gran prestigio en España, y la que distingue a una señora muy pudiente, muy rica, de las mujeres que no pueden acceder a esa alta joyería. Pero en el momento en el que esas joyas estén en el mercado, si llegan a venderse, que me imagino que sí lo harán, claro, si ya en el 25 dicen que van a estar ya en el mercado, pues evidentemente que sí que va a haber un cambio cultural. Tú cuando vas a comprarte a una tienda un modelo que está copiado de una firma como, yo qué sé, pues Manolo Blahnik en zapatos, o Vogue en zapatos, y de repente te están haciendo unos zapatos en Zara que son prácticamente lo mismo, también se va a distinguir qué joya es la que vale mucho y qué joya es la que vale poco. Ahora, ¿por qué tenemos que perder el valor auténtico de lo que hemos conocido como hasta ahora como una joya de muchísimo dinero? Que eso también es un dato que te distingue, ¿no?
Bien.
Entonces,
o sea que
yo creo que en este punto
tú le dices bienvenido a
joyas
esto
de Zara.
Bien, bien.
Una oferta más al mercado.
Bien.
Pero yo no, lo que no pretendo, yo quiero justicia para que evidentemente no maten a las personas ni las exploten para sacar piedras preciosas y diamantes de Sierra Leona, machacando como la esclavitud a estos hombres que trabajan allí y en otras tantas minas, pero que está muy bien que se fomente este tipo de joya barata, aunque estéticamente sea prácticamente igual, pero evidentemente va a haber dos valores diferentes.
Pues chicas, bienvenido sea esto, pero como tú dices, sí, como decís las tres, bueno, pues serán de distintas categorías, pero el que quiera llevar un diamante ahora sintético lo podrá hacer. Oye, os pido que escuchéis esta voz, por favor.
Con las pieles,
mirad,
igual.
Mirad. You were swimming on the net like a big fry freeze. Some years ago, you were using the phone. But now I know that you use TikTok. I'm getting harder to meet you again. Even I do Cherokee smoke signs. You keep frozen watching the screen. Let's dance together, I meant with this song. Estáis escuchando a la cantante, compositora, acaba de lanzar nuevo trabajo discográfico, se titula Alquimia, y ojo, yo creo que todas la hemos entrevistado, la hemos besado, la hemos achuchado,
sí, sí,
¿verdad
sí,
que sí? Ella es Patricia Kraus, hola Patricia.
¿Qué hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás?
Pues fenomenal, estoy aquí en Gran Canaria. Y nada, mañana presento aquí el disco Alquimia y estoy aquí en mi Gran Canaria querida.
¡Claro! Oye, ¿qué número hace de disco este?
Pues mira, la verdad, Nieves, yo creo que no me acuerdo, pero yo creo que es el 17 o el 18, por
vaya,
ahí.
Vaya, vaya, vaya. Oye, fíjate que empezaste muy rockera.
Sí.
Y ahora estamos en el jazz instalados, ¿no?
Sí, llevo ya tiempo. Sí. Es que, hija, yo empecé con 13 años en mi primer grupo, y entonces me ha dado tiempo, gracias a Dios, a evolucionar como músico, como persona, y he ido cambiando y evolucionando, y sobre todo mejorando, ¿no? Y bueno, pues ahora estoy ya instalada en la música negra y en el jazz desde hace ya bastantes años.
Yo creo que a papá le hubiera hecho ilusión, ¿no? Porque creo que tenía miedo a que perdieras la voz con el rock, ¿no?
Sí, bueno, pero eso fueron los inicios, sí, hace ya mucho tiempo. Sí, él lo que quería es que yo estudiara y cultivara la voz y bueno, pues mira, gracias a él y a esa técnica que me enseñó él y Lina Huarte, pues he podido hacer con la voz, ir evolucionando y poder mantenerla y mejorarla.
Bueno, pues aquí estamos con Patricia Kraus. Está rodeada de amigas, como son Irma Soriano, Marilo Montero, Concha Galán.
Hola.
Y tenemos hasta una psicóloga como es Alicia López Los Santos. Oye, que de Milán, ¿qué te queda? ¿De italiana? ¿Qué es lo que te queda?
Pues hombre, yo creo que el amor por Italia y por la cocina italiana.
Ah, bueno, claro, no me extraña. Bueno, Irma, ¿tú qué querías abrir?
Pues mira, yo tengo, Nieves, un recuerdo más bonito cuando la conocimos, yo creo que la conocimos todas a la vez, porque ella era súper jovencita en el programa de las mañanas con Jesús Hermira.
Sí.
Recuerdo en escenario cómo iba vestida y todo, de verdad. Patricia, es que me has encantado siempre. Admiro tu forma de estudiar la música, de estudiar la voz, esa geografía de las emociones que nos vas a presentar. Bueno, me parece que has hecho en cada momento lo que te ha nacido, lo que te ha apetecido. Y eso de sentirse tan libre para poder decidir es un privilegio. Te doy la enhorabuena.
Bueno. Pues muchísimas gracias, Irma, muchas gracias. Hombre, yo he hecho siempre lo que he podido y lo que he podido en cada momento, ¿sabes? Pero sí, he tratado de hacer una carrera un poco libre de ataduras en cuanto a, ¿sabes?, discográficas y demás. Y bueno, eso también tiene un precio y bueno, pues es así.
Asumido.
Claro, también dices que todo músico tiene un poco de alquimista, ¿no? Mezclando estilos, ritmos, notas.
Claro. Claro,
al final...
y sobre todo porque no el alquimista que percibe el oro final, ¿no? Pues un artista, por lo menos yo, al final es lo que persigues, ¿no?
Eso es.
Eso es lo que yo te quería preguntar.
Adelante,
Patricia,
Concha.
¿Por qué alquimia? ¿Porque estás buscando la piedra filosofal? ¿Porque lo quieres convertir todo en oro? ¿Porque quieres vender 200 millones de ejemplares? ¿Por qué alquimia? Que cuando he visto yo el título digo, ¿qué hace Patricia con el show, con el jazz, con... llamándolo alquimia?
Bueno, mira, yo creo que la música hace ya mucho tiempo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Es fusión. Porque con la globalización todo el mundo ya tenemos influencias de todo, ¿no? De todo tipo. Ya se mezcla todo. El flamenco con el jazz con todo tipo de músicas, ¿no? Y al final la alquimia...
Gusta.
Claro, y la alquimia que hace un artista pues es todas esas influencias, mezclarlas y sacar un producto final. Pero yo nunca he pensado en vender 200 millones de... Porque si no habría hecho otro tipo de música.
Claro, es obvio, es obvio. Vale. Bueno, eres una curiosa, Patricia.
Sí.
Siempre has estado investigando, llámalo alquimia, pero siempre vas buscando algo diferente, algo que te motive. Y yo creo que esta vez lo has encontrado, me parece, ¿no?
Yo creo que sí, estoy muy contenta con este disco, porque además he podido colaborar con artistas pues como Zenet o como Carmen París. Y ¿sabes? Trabajar con amigos y colegas y grandes artistas te enriquece también mucho. El ver cómo ellos trabajan con tu material, bueno, es que me lo he pasado bomba y ha sido fantástico, ¿sabes?
Bien.
Entonces, eso en este disco ha sido muy bonito. Ha sido un placer poder hacerlo. Y luego, el disco lo hemos grabado todos juntos en el estudio, en vivo. O sea, lo hemos grabado en un estudio, pero... en directo.
Qué bien, me encanta, porque se nota, transmites un disco, de verdad. Oye, Marilo Montero también, otra curiosa. Mira, adelante,
el
Marilo.
El disco lo escucha y me parece un disco muy elegante, además de muy original, y me parece muy valiente el hecho de que estés sacando este disco, y te auguro muchísimo éxito, porque es necesaria la buena música, y esto además que sea tan original. De hecho, en el 87, cuando representaste en Eurovisión por Bruselas con el No Estás Solo, dijiste que te cambió y de forma definitiva te llevó al camino que querías. pero que es sí. el de Alquimia 1 y que será el futuro Alquimia 2. Pero fíjate que me voy mucho más que me cuentes la historia de cómo te influyó tu abuela Josefina a la hora de tu amor por la música. ¿Cómo empezó ese amor por la música con tu abuela Josefina, con tus abuelos?
Es que en mi casa, aparte de mi padre, es una familia musical, porque mi abuela Josefina es la primera Josefa que tuvo uno de los fonógrafos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y luego, curiosamente, ese fonógrafo lo tengo yo ahora. Me tocó, ¿sabes? Y lo tengo en mi casa. Sí, o sea que el círculo se cierra, ¿no? Y entonces es una familia musical. Y luego, bueno, ya sabéis que aquí en Canarias todo el mundo cantamos y no hay reunión que no se cante. Así que yo he estado siempre, aparte de mi padre, por supuesto, que es el gran Alfredo Kraus, pero siempre ha sido una familia musical, ¿sabes? Claro. Entonces, para mí lo normal era seguir... o sea, de cuatro hermanos que somos, yo he sido la que se ha dedicado a la música. O sea, que alguno tenía que salir, que me tocó a mí.
Bien. Oye, ¿te acuerdas? Antes decía, me parece que era Irma, que recordaba ese momento con nuestro Jesús Hermida, Jesús, sí. Que sí. Ha sido el padre de todas nosotras a nivel de comunicación. Pero pues sí que también recuerdo el día que papá te presentó en la noche, en un programa, y fue muy bonito. Yo no sé si pues mira, tú lo recuerdas.
Yo, fíjate que yo estaba tan abrumada porque yo... Mi padre, porque a ver, yo estás empezando, eres jovencita, tienes 21 años. Papá, ni se te ocurra hacer nada, ¿eh? Ni se te ocurra, porque yo me moría de la vergüenza, ¿sabes? Y mi padre, no te preocupes que no voy a hacer nada. Y me engañó. Y entonces yo no sabía que iba a salir. Y cuando lo veo por la puerta, lo que pasa es que yo luego he visto las imágenes y digo, oye, que bien disimulas. Es que no lo sabía.
Qué bueno.
Entonces estaba abrumada.
Madre mía.
Fue en tu programa de Antena
sí,
3, Nieves.
Sí,
en Atulado.
Sí. Ahí,
y entonces
ahí.
Yo, claro, ya tú lo sabes que yo, o sea, es que no tenía ni idea.
Me encanta, esas encerronas me encantan.
Uy, sí, claro, sí. Oye. Entonces yo, papá, ni se te ocurra. Pues él no
se le ocurrió. A papá se le ocurrió. Oye, claro. Patricia, mira, tenemos aquí a Alicia López Los Santos, es uh-huh. nuestra psicóloga de cabecera. Hemos estado hablando de otras cuestiones de pareja, pero sí. Me dice que te quiere dar un consejo. Pues venga, Alicia, ¿venga? Claro que sí.
Hola, Patricia, encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Un honor. Mira, no me atrevo a darte un consejo, pero sí que aprovecho que me ha encantado lo que has comentado, de que tú has hecho lo que sentías realmente en cada momento, y yo quiero apostillar de que ese es el verdadero camino de un crecimiento personal sano y la esencia del buen vivir y ser felices sin engañarnos a nosotros mismos. O sea, que te doy la enhorabuena.
O sea, que seguir el camino.
Escucha, no te sí. creas que siempre lo he conseguido.
Bueno, pero lo has intentado y eso
sí, pero lo has intentado.
Es estupendo.
Sí, sí, sí.
Enhorabuena.
Claro. Bueno, has sido siempre, Patricia, muy fiel a ti misma. No has
todo
entrado
podido...
en el carril comercial, ¿no? Tú has ido a tu aire.
A ver, yo he intentado, o sea, vamos a ver, yo no es que lo haya hecho aposta, es que sinceramente la música que a mí me gusta pues no coincide con la que, ¿sabes? A mí, por ejemplo, a mí el reggaetón no me gusta, entonces, bueno.
Ya. Pues aquí te tenemos con Alquimia, con estas colaboraciones con Zenet y Carmen París, y lo que sí, nos tienes que contar si vas a venir por Madrid, Patricia.
Hombre, claro, si yo ahora acabo de estar en Madrid el 25 de febrero, presenté el disco. Y ahora sigo con la gira y la primera estación de la gira, la primera parada ha sido aquí en Las Palmas, en el Auditorio Alfredo Kraus.
¡Wow! Esto ya sí que tiene que ser muy emotivo, emocionante, en fin, de todo.
Bueno,
de todo.
Pues sí, es un poco, sí, la verdad que... A ver, para mí es muy emocionante y luego pues que es tan agradecida a esta ciudad, ¿no? El todo lo que hicieron y el auditorio en nombre de mi padre. A ver, yo aquí, ¿sabes? Estoy encantada.
Estás en casa. Exactamente. ¿No tienes todavía lo de la insularidad? Nada, para nada, ¿no?
No.
Esto que dicen, el agobio, tú para nada. Al
no,
revés.
Porque yo... A ver, yo nunca he vivido aquí en Canarias, ¿no? Yo, mis abuelos, tal, pero claro, con mi padre, que estaba viajando por el mundo entero, nosotros íbamos y veníamos y luego ya nos instalamos en Madrid, ¿sabes? Lo que es los hijos y tal. Claro. Y luego, claro, para mí Canarias es, pues, mi patria chica, ¿no? Mi sitio al que yo, pues, mi infancia y donde está toda mi familia. Entonces, claro, yo aquí me siento, pues, en mi casa. Lo único que ya, pues claro, tengo acento de boda, porque no, no lo tengo.
Claro. Oye, es verdad que tú te despertabas en los camerinos, ¿no? Que podías estar viajando en tren, tal. De repente, siendo niña, te despertabas, ahí va, estoy en un camerino. Otra vez, viaje en avión, te volvías a despertar en otro camerino, ¿no?
Sí, no, y alguna vez nos perdíamos por el teatro y mi madre una vez buscando y me había metido dentro de un baúl de estos de costura que estaba lleno de trajes y ahí me había puesto yo que estaba muy a gusto.
Hay que ver. Oye, Patricia, nos ha gustado mucho acabar nuestro programa contigo, te deseamos toda la suerte del mundo. Así que, oye, a ver si nos podemos dar un beso, pero físicamente, ¿eh? No
vale,
a través de las ondas.
Muchas gracias, Nieves, y demás. Muchísimas gracias.
A ti. Pues ahí la tienen ustedes, Patricia Kraus. No se la pierdan, por favor. Un beso, Patricia. Y ya tenemos que ir despidiendo, chicas. Mariló, ¿qué le dices al mundo en estos segundos finales?
Pues como siempre digo, que esto además es construcción de Jesús Hermida y yo, que estuvimos durante meses buscando cómo despedir yo los programas de televisión y que conjugara un poco en dos palabras todo, salud y suerte.
Bien, pues Concha Galán, ¿cómo aprovechas este ratito? A ver.
No, yo ya después de las palabras del jefe diciendo salud y suerte que las decía Mariló, yo no tengo nada más que decir. Mandaros besos, abrazos a chuchones y recordaros que quedan 22 días para cambiar la hora.
¡Cuidado! Pues Irmita, Irma Soriano.
Pues cariño, a Alicia y a ti os envío a las dos auténticos diamantes, de verdad, de los auténticos. Los envío por aquí que me sale más económico.
Pues muchísimas gracias a las tres. Hemos echado de menos a Belín, a la que le mandamos un besazo radiofónico, y a Alicia López Los Santos. Gracias por ayudarnos. Oye, yo creo que nos estás haciendo que tengamos unas parejas fantásticas.
Bueno, yo le voy a pedir a Mariló que no me elija estos temas, que me pone en un compromiso, la pareja sin sexo.
Bueno, gracias, Alicia. Y a todos ustedes, disfruten del fin de semana. Además, va a hacer mejor tiempo. Aprovechenlo. Si quieren, el lunes a las 4 volvemos. Un placer, como siempre. Adiós, amigos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.